State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Pod Center y a este podcast de Fútbol Picante junto a Toño Valle, en la producción Héctor Cruz, quien les habla Dionisio Estrada, para algunos temas que se han originado en las últimas horas. Por supuesto, nuestro compañero David Faitelson entrevistó a Rafa Márquez, que habló de varios temas, de lo que está viendo, la diferencia entre la Liga MX y la MLS, de su paso como directivo en el fútbol mexicano, de qué es lo que le falta, sobre todo al jugador mexicano, cuando viaja al viejo continente para poder destacar, y no olvidar tampoco que también habló de la Asociación de Futbolistas Mexicanos, sirvió o no sirvió de algo. También estaremos hablando del tema de Javier Aguirre. ¿Qué piensa de una posible cancelación de la liga? ¿Le conviene o no le conviene al técnico mexicano? Pues por supuesto estaremos hablando junto a Toño Valle en este podcast de Fútbol Picante. Te escucho, Toño, adelante, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Johnny? Gusto saludarte, saludar a la gente, esperando que todos estén bien, sanos y salvos en casa. Y bueno, pues si quieres arranquemos, mucho de qué platicar el día de hoy. Rafael Márquez, y obviamente cubriendo muchas aristas, cubriendo muchos temas, porque en una larga carrera, en una larga trayectoria, pues ha tenido oportunidad de experimentar diferentes situaciones.
Bueno, pues ahí está, por supuesto, vamos a empezar a escuchar algunas palabras, algunas declaraciones de Rafa Márquez en este sentido, y le damos paso por de cierta manera, Toño, a lo que es este primer tema, lo que él siente en este momento, cuál es la situación de lo que se está viviendo en la MLS en relación a la Liga MX.
Siento que Rafael Márquez dijo: voy a un puesto como directivo, mejor me regreso a la cancha. Dios mío, tantas cosas malas se hacen, o es un mundo tan extraño el que existe más allá de la cancha.
No, yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? De que hay intereses de por medio entre los dueños y directivos, en el cual pues se viene manejando desde hace mucho tiempo así, y eso afecta directamente al rendimiento o al nivel futbolístico pues del fútbol mexicano. Así que con ese tipo de interés no permiten el avance en verdad en lo que queremos, que es que tengamos una liga mejor, que tengamos una selección con mejor nivel, jugadores más, que vayan más jugadores a Europa de gran calidad, y pues todos esos intereses que se manejan de por medio pues afectan a todo eso, ¿no? Y sabemos que esos intereses, si no se cambia quizás la forma de llevar el fútbol mexicano, pues no vamos a avanzar. Ya me duele decirlo, pero la MLS está creciendo a pasos agigantados que dentro de poco seguramente no, nos pasarán por encima.
Bueno, claro y contundente, Toño, me da la impresión de cómo la MLS se acerca a pasos agigantados y que en algún momento va a terminar de sobrepasar a la Liga MX. ¿Coincides como tal? Porque siempre da la impresión que aquellos pro MLS siempre están diciendo: sí, se está acercando, ya es mejor en organización, ya es mejor en la envoltura de la presentación de los partidos, pero a la hora de la hora, Toño, cuando se tienen que definir ciertas situaciones en la cancha y sobre todo en la Liga de Campeones de CONCACAF, los últimos representantes en los últimos años, y esos que ya han pasado muchos, siempre son mexicanos en un Mundial de Clubes.
Sí, y a ver, creo que la MLS se encontraba en un momento tan retrasada con relación a la Liga MX que los pasos que vayas dando, pues obviamente se van a notar, ¿no? Y conforme vayas mejorando cosas, se va a demostrar o se va a ver que estás corrigiendo algunos aspectos, se va a uno a dar cuenta que obviamente las cosas han estado cambiando. Pero después la distancia me parece que es tal en lo deportivo que al menos de momento a mí no me parece que esté siquiera cerca el momento en el que vaya a poder rebasar la MLS, la Liga MX, entiendo el aplaudir de los avances, porque los ha tenido, pero creo que se encontraba tan atrás, la vara estaba puesta tan baja en la MLS, que pues todo brinco que des, todo salto que des, se va a ver de forma categórica, y la Liga Mexicana me parece que en varios aspectos se ha consolidado tanto, que ya cuando avanzas, que ya cuando progresas, pues no se nota tanto, no es como si estuvieras construyendo una casa, y a ver, una no tenía ni, ya está prácticamente consolidada, ya está construida, y la Liga Mexicana, pues le vas mejorando la iluminación, le vas mejorando pues alguna ventana por ahí, y el avance no parecerá mucho, pero es que ya tienes mucho más que tu vecino, que apenas está poniendo los cimientos, que apenas está poniendo el piso, que apenas está construyendo las paredes, ¿no? Y entonces se ve como un avance significativo en poco tiempo, sí, pero cuando lo comparas con lo que tienes al lado, pues la otra ya está casi armada, ¿no? Y por eso creo que en ese sentido le falta todavía mucho a la MLS.
Y pongamos tal vez un ejemplo, ¿cómo se puede decir? No sé si vago o absurdo, ¿no? Pero la Liga MX es el Azteca, ¿no?
Sí, sí.
Y la MLS, dime cuál es el mejor estadio de fútbol que tenga en este momento la MLS.
A ver, el del LAFC, ¿no? El Banco California, que es espectacular.
Ok, vamos a poner que sea ese, ¿no? Entonces, tú empiezas a comparar y dices, bueno, la magnitud del Azteca, el nombre que tiene el Azteca, dos veces mundialista, escenario también de partidos internacionales importantes de eliminatoria, de partidos, si no mal recuerdo, también de Panamericanos, de partidos de Olímpicos.
Sí, confederaciones.
Bueno, de Olímpicos no, porque... de Olímpicos también sí se jugó. Entonces, de confederaciones, o sea, toda esa historia, todo ese bagaje que tiene el Azteca, no lo tiene el estadio de Los Ángeles FC, porque pues sí, del otro lado podemos encontrar un estadio tal vez no tan grande como el Azteca, pero quizás mucho más práctico, mucho más funcional, mucho más amigable para el aficionado que llegue a vivir una experiencia de un partido de fútbol. Pero aún así, cuando dices Azteca o Los Ángeles, o el estadio de Los Ángeles FC, ¿cuál es el nombre que más te impacta? ¿A cuál relacionas más con situaciones futbolísticas ahora, importantes?
Ojo, tampoco se puede confiar la Liga MX. A ver, yo soy de la idea que la MLS todavía se encuentra bastante lejos con relación al nivel mostrado. Pero también creo que el peor error que podría cometer la Liga MX es el de dormirse en sus laureles. Porque sí creo que, a pesar de que todavía hay mucha distancia, sí veo una necesidad, un deseo de progresión muy importante por parte de la MLS y por momentos en la cuestión deportiva, y hasta también en la cuestión de la experiencia que ya mencionabas del aficionado, entendiendo también que son dos mercados diferentes, ¿no? Que son dos estilos de vida, que son dos pues lugares que tienen necesidades y prioridades muy distintas en el día a día y en la vida básica, pero sí creo que también no se puede dormir la Liga MX, ¿eh? Y hay algunos aspectos con los cuales uno empieza a darse cuenta que empieza a robar cierta afición. A ver, hace unos cuantos años no sabíamos, es que no supiéramos quién jugaba, ¿no? Pero de pronto ahí alguien volteaba a ver la MLS sobre la parte final cuando bien le iba, y me refiero desde el territorio mexicano. La temporada pasada nos llegó a pasar, cuando jugó el clásico de Los Ángeles, ¿no? El clásico del tráfico, cómo la gente en México veía los partidos. Es decir, ese aspecto desordenado en lo deportivo, esos espacios tan abiertos, ese espectáculo más que priorizar lo que pasa en la cancha, sí hacía que mucha gente los volteara a ver, ¿eh? Cosa que no pasaba antes. Por eso creo, faltan muchos años. No es así de, bueno, pues es que de aquí a los próximos 5 la MLS va a rebasar a la Liga Mexicana. No lo creo. Pero sí creo que en un lapso un poco mayor, si la Liga Mexicana se duerme, si empiezan a llegar, aunque sea en la parte final de carrera, que los Messi, los Ronaldo, los Griezmann, ahí va a ser muy complicado competirle, ¿eh?
Sí, pero a mí me da la impresión que eso que dices del tráfico, del clásico del tráfico, creo que se centró mucho en el tema de Carlos Vela con Zlatan, y por lo menos para nosotros en México ver los partidos era ver a Carlos Vela más que al propio Zlatan, sin quitarle mérito a Zlatan, queríamos ver.
Bueno, pero es que ahorita hay Vela. Figuras más importantes mexicanas en la MLS, mexicanas, que en la Liga MX, ¿eh? O sea, pero hoy hay mejores jugadores mexicanos, a ver, no por cantidad, no, pero de, a ver, Pizarro, Vela, Chícharo, no, o sea, son tres futbolistas que yo entiendo eso sin problema a cualquier equipo de la Liga Mexicana.
Pero, a ver, pero hay que ser sinceros, Toño. Los partidos de Pulido, los partidos de Pizarro, los partidos de Alanis, dices, juegan esos equipos y juegan estos tres jugadores, casi no los ves. Los otros te llaman la atención por Carlos Vela y Chicharito. Son los que se ven. No, sí. O sea, tampoco exageremos en el plano de que todos los jugadores mexicanos que vayan, todos nos interesan. Ahora, lo que sí voy al siguiente, donde sí tiene que mejorar la Liga MX, es, se tiene que acabar que los equipos no le paguen a sus jugadores. Se tiene que acabar que, por supuesto, se desciendan franquicia por desafiliaciones. O se desaparezcan franquicias por desafiliaciones. Se tiene que acabar el tema de la multipropiedad, aunque de pronto pensemos que es un mal necesario, sí se tiene que acabar el tema de la multipropiedad. Se tiene que acabar muchas situaciones que a nivel de pantalón largo, cuando quieren, se pasan por encima los reglamentos. En ese aspecto, ahí sí se tiene que trabajar mucho la Liga MX. Y copiar el modelo de cómo presentan los partidos en la MLS. Ahora, también entramos al otro terreno. La MLS nació como un modelo de negocios en el cual se protege desde el principio, o siempre se ha protegido el tema de como tu equipo no desciende, entonces tu franquicia no corre peligro de devaluarse. Y entonces, el otro día escuchaba yo a Hércules Gómez, que él decía que una franquicia de la MLS vale en promedio $300 millones. O sea, yo te pregunto, ¿una franquicia como Puebla te vale $300 millones de dólares?
Ni Puebla, ni Morelia,
y a eso voy. Y entonces, dices tú, hay equipos en la MLS que acaban de nacer o que tienen 3-4 años de haber sido fundados y haberse ido a la liga, perdón, y haber hecho su presentación en la MLS, y resulta que ya valen más como franquicia, como modelo de negocios, que un equipo mexicano que tiene ya cierta trayectoria,
pero
cierta historia.
Eso no es culpa de la MLS, ¿eh? Eso no es culpa de la MLS.
Lo entiendo, pero a ver, esto va de la mano de cómo ellos han desarrollado. ¿Sabes qué? A nosotros no nos interesa el descenso ni el ascenso. Y en México, hemos estado hablando en cantidad de ocasiones, no, ¿cómo es posible que la Liga MX vaya a desaparecer el ascenso y el descenso? Claro, para proteger a los equipos que están involucrados. A ver, no digo que no se tenga razón y que no se hable del tema, pero mientras en otro lado se ve un modelo de negocio y no hacen drama, acá como nacimos, justamente con ascensos y descensos, si se llegara a pensar en un modelo de negocio para que la franquicia de los que están en Primera Nacional no se devalúen, hacemos drama, hacemos drama.
Sí, porque también en gran parte, a ver, después, pero lo vemos desde otro punto de vista, y creo que no cabe la más mínima duda. Esos momentos, de esos candados que se realizan para proteger en teoría el valor de las franquicias o que se mantengan los equipos en el máximo circuito, después son completamente desperdiciados por los equipos que mantienen la categoría. Veracruz pagó para no descender y no me vas a decir que la permanencia de Veracruz ayudaba en algo a la Liga MX, al contrario, si hablamos de darle crecimiento a la Liga, todo lo que fue Veracruz, desde lo deportivo, lo administrativo, no, lo económico, vaya, lo político, no, era una completa vergüenza. O sea, proteger equipos para que no desciendan solamente porque sí, pues no le trae absolutamente nada bueno. Sí veo a varias franquicias de MLS, ojo, no muchas, porque también hay otras que mantienen el valor de la franquicia y después no buscan hacer contrataciones importantes, ¿no?
Y no pasa nada con ellos, y tienen años,
No, yo sé, pero a ver, entendamos que también, al menos desde la parte mexicana, porque si hubiéramos visto un tema de, bueno, vamos a proteger, y los equipos salen y dicen, bueno, como estos 3 años yo no voy a descender, puedo mantener un proyecto deportivo, puedo darle oportunidad a gente joven, puedo traer a gente que se tarde tal vez un poco en aclimatarse mis contrataciones, pero después me van a rendir y yo les voy a tener paciencia. Pero no pasa eso. A los equipos a los cuales se les ha permitido mantenerse en el máximo circuito, han terminado por ser una auténtica vergüenza. O sea, cuando quedó Lobos BUAP, no pasó absolutamente nada con ellos. Cuando se salvó el equipo de Veracruz, también era cheque al portador a quien jugara. Entonces, pues no es simplemente de te protejo, bueno, te mantengo en el máximo circuito y ya.
Pero es lo que decíamos hace un momento. Esas son las cosas que tiene que trabajar la Liga MX para mejorar. ¿no? Entiendo que pueda haber una diferencia económica de varios equipos de la MLS sobre los equipos tal vez de la tabla baja de México, ¿no? ¿No? Como ya decíamos, Querétaro, Morelia, Puebla, en algún momento lo que fue el desafiliado Jaguares, el desafiliado Veracruz que ya mencionabas, cómo desaparecieron exactamente San Luis, más allá que tenga el respaldo del Atlético de Madrid como organización, pero son las cosas que se tienen que mejorar. Pero insisto, a veces da la impresión que aquellos que son, y no es porque yo sea pro Liga MX, pero sí aquellos que son pro MLS, de pronto te pintan el panorama que haz de cuenta que ya está prácticamente emparejado la MLS la Liga MX en el nivel deportivo y todavía siguen. Ajá. Y ni siquiera es un peldaño abajo, como dicen algunos. Son dos o tres.
Y ojo también porque Rafa dice, ¿no? Es que se prioriza se está priorizando lo económico en la Liga Mexicana. Ojo, en la MLS también se prioriza mucho.
Claro, y mucho más.
Muchos movimientos, sí. O sea, esa parte del discurso de Rafa, ahí sí no estoy del todo de acuerdo. Porque la Liga MLS también, mucho de lo que decide, va encabezado más hacia lo económico y ya después encuentran la manera de relacionarlo con lo deportivo. Pero lo económico también es muy, muy importante en la MLS. Así que no vean con el discurso de que solo los directivos mexicanos están pensando en el tema del dinero.
También Rafa Márquez se refirió a otro punto cuando le preguntaba a David Faitelson. ¿Qué es lo que le afecta al jugador mexicano? ¿Qué es lo que le hace falta al jugador mexicano para ir a Europa en mayor cantidad y cuando llegue a Europa para consolidarse y volverse consistente? Esto dijo justamente Rafael Márquez.
Todos hoy en día son capaces, tienen el talento, como lo digo, pero bueno, a veces también la mentalidad no ayuda lo suficiente para poderse mantener, porque es alto rendimiento, es alta exigencia y bueno, quizás es lo que a veces nos ha faltado en el tema futbolístico, ¿no? Cambiar un poco ese chip, esa mentalidad para intentar ser mejores.
Para ti es un tema entonces de mentalidad, no de calidad.
Totalmente, yo creo que aquí en México hay mucha calidad, hay mucho talento, lo que se tiene que reforzar quizás es un poco más la parte mental de ser más fuertes en esa situación y tratar de sacar el máximo de cada uno de los jugadores para exponerse a ese gran nivel y que puedan tener mejores resultados.
Toño, siempre se habla, no es nada nuevo, llevamos años y no sé si décadas hablando sobre el tema de la famosa mentalidad que en la que necesita trabajar el futbolista mexicano, en la que algunos lo tienen a prueba de todo tal, y ayer lo decíamos justamente con el tema del Chicharito Hernández. Sí, una de las situaciones que no le podíamos criticar al Chicharito era el tema de la mentalidad, y que Chicharito había hecho la carrera en Europa que hizo fue por el tema de la mentalidad, más allá de sus limitaciones técnicas dentro del terreno de juego con el balón. Antes de que me respondas, también doy una opinión. Se me hace también que ya estamos cayendo en el discurso fácil de decir y echarle siempre la culpa a la mentalidad. A mí me da la impresión que no solamente pasa por la mentalidad. También hay que decirlo y reconocerlo. Si el futbolista mexicano no logra ser consistente, más allá de que todavía en Europa siguen viéndolo con cierta incredulidad, incertidumbre, y que por supuesto esa certidumbre sí se la dan a un jugador argentino o uruguayo o brasileño y se la empiezan a dar ya con mayor asiduidad a un jugador colombiano, por ejemplo, o chileno, creo que también pasa por el tema de la calidad y el talento. No solamente pasa por el tema de la mentalidad, porque sí. yo escucho muy fácil, no, mentalidad. Bueno, ¿y qué pasa con calidad y talento? Entonces, claro. Señores, no solamente es tema de mentalidad, yo estoy harto que me digan que nada más es mentalidad. Hay otras muchas otras cosas, ¿eh?
Sí, yo también lo creo. Primero, un tema de que los clubes mexicanos tampoco están tan necesitados de vender futbolistas al extranjero para mantener la economía, y que además, en caso de que quieran vender, porque se vende mucho en México, se vende mejor dentro del mercado nacional. No te pagan más a un futbolista mexicano en el mercado nacional que si vas y tratas de venderlo en el mercado extranjero. Entonces, eso limita la cantidad de futbolistas que salen. Y después estoy de acuerdo contigo. A ver, si habláramos de grandísimos cracks que después no logran consolidarse, estaría de acuerdo y pensaría, ok, tiene mucho que ver con el tema de la mentalidad. Pero después, a ver, tampoco es que estemos hablando de futbolistas virtuosos, fuera del otro mundo, ¿no? O fuera de este mundo, ¿no?
Y pongámosle el nombre, Toño. A ver, ¿por qué Salcedo y Diego Reyes no se quedaron? ¿No hicieron algo más en Europa? Porque al final da la impresión que se quedaron cortos en el talento y la calidad. A lo mejor su talento y calidad, ¿cómo se llama? Termina siendo suficiente para el fútbol mexicano. Pero, por ejemplo, regresaron y no se han podido afianzar, curiosamente, los dos con Tigres.
Y yo le pondría, por ejemplo, el nombre de Marco Fabián de la Mora, ¿no? También lo pondría en esa tablita, ¿no? Donde a la gente le encanta siempre, a gente como Marco Fabián de la Mora, mencionar, es que si él hubiera querido, si él hubiera querido, mangos, simplemente no terminó por ocurrir, ¿no? Y también fue a la MLS y no pasó absolutamente nada, y ahora por eso anda jugando y cobrando bastante bien en Emiratos Árabes, o bueno, en Medio Oriente. Hablemos de un Héctor Moreno, que por mucho tiempo uno decía, no, es que de los mejores centrales del mundo, central zurdo, elegante, a donde vayas, no se le han abierto las puertas, le abrieron las puertas de la Roma, y no creo que haya sido por mentalidad, pues no dio, el nivel no le alcanzó a Héctor Moreno, ¿no? Entonces creo que es muy fácil hablar de los futbolistas mexicanos y el tema de la simple mentalidad. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. El tema del talento influye bastante. Creo que influye mucho el que no exportamos tanto como otros países, porque lo que ya decía, le sale mejor a México vender futbolistas dentro que malbaratarlos, como pensarían los dueños, hacia el viejo continente, y eso limita el número de mexicanos fuera. Pero después los que salen, tampoco es que se esté vendiendo a los cracks de cracks, ¿eh? Los que pintan para más, normalmente, o sea, y me refiero a nivel de selección nacional, y los que normalmente terminan siendo más determinantes en el tri, normalmente se quedan en Europa más tiempo.
Y le agregaríamos otro, que quizá uno pudiera pensar, ese rubro lo abarcaría también la mentalidad, pero no lo sé si tenga que ver con eso. Para mí la mentalidad es sobreponerse a cualquier cosa, mostrar carácter y temperamento, temple en determinadas situaciones, ¿no? Como reponerse a las adversidades, tal como pasó con Hugo, ¿no? O Chicharito, que dijo, bueno, si la gente piensa que tengo ciertas limitaciones técnicas en la cancha para recibir un balón o para definir como tengan que definir, más allá que en ocasiones regaló ciertos golazos, pues yo les voy a demostrar que sí puedo. Una cosa es demostrar que sí puedo basada en la mentalidad, y otra cosa es, y a ese punto voy, el tema de la disciplina. ¿Y cuántos jugadores han ido? Y tú lo acabas de decir, podemos poner de ejemplo el tema de Marco Fabián. El tema de la disciplina, ¿a qué me refiero? Recuerdo que una vez en una entrevista previo al último Mundial de Rusia 2018, no sé, y creo que fue una entrevista con el propio David Faitelson, Marco Fabián decía, cuando le pregunté, oye, ¿cuál es la diferencia? No, acá me he vuelto un jugador más profesional, un jugador disciplinado. Sí, allá.
Ah, sí, lo dijo.
Y de pronto cuando volvió acá y con temas de selección, ¿no era de aquellos que estaba involucrados en el tema de fiestas y salidas? Entonces, a ver, ¿la disciplina solamente es para cuando estás en Europa? No, la disciplina es cuando la tienes que mostrar en todos lados, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en el Medio Oriente, sea en Europa, hablando del caso de Marco Fabián, y me imagino que también en esa disciplina puede haber algunos otros que podamos meter en la canasta. Entonces estamos hablando ya no de mentalidad, sino también de talento, calidad, y agrégale disciplina. ¿Por qué Andrés Guardado, más allá de que tiene su talento y su calidad, ¿y por qué es un profesional? ¿Por qué ha durado 13 años en Europa? Para mí tiene que ver mucho con la disciplina.
Sí, de acuerdo. Sí, totalmente. Que va ligado con el tema de mentalidad, pero sí es otro muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que la faz siempre es el tema de la mentalidad, ¿no? Y el que créetela. Yo entiendo que el aspecto mental es muy importante en el fútbol y en prácticamente todo aspecto de la vida. Pero hay hasta cierto punto donde la mentalidad te ayuda, ¿no? O sea, a ver, por más que yo quiera correr más rápido que Usain Bolt, ¿no? Por más que yo quiera cargar más peso que el hombre más fuerte del mundo, ¿no? En mi mente esté esa idea, pues después están las limitaciones físicas, ¿no? Y entonces hay que ayudarle a la mente haciendo cierto tipo de trabajo, ¿no? Siendo disciplinado.
Pues sí, Toño, son puntos que por supuesto el futbolista mexicano tiene que trabajar, pero señores, no solamente vendamos que nos falta mentalidad, con eso no es suficiente. Ya lo decía Toño, a ver, si yo por más que le que diga en este momento, yo voy a ganarle a Usain Bolt, pero si las piernas no me alcanzan para conseguir la velocidad que Usain Bolt, pues no le voy a ganar. Y entonces tengo que mejorar en talento, mejorar en calidad, pero ser más disciplinado. Trabajar más que lo que trabaja Usain Bolt, aunque sepa tal vez que en el resultado final, aún así, no le voy a terminar ganando a Usain Bolt. Bueno, otro tema al cual se refirió también Rafa Márquez fue a su paso como directivo del fútbol mexicano. Escuchamos al Kaiser mexicano.
Rafa, se habla de tu experiencia como directivo en el Atlas.
¿Cuál experiencia? No tuve nada de tiempo de tener experiencia.
El Atlas. Yo creo que mucha gente dice que le agrega la palabra fracaso. Tú, ¿qué piensas que fue lo que te faltó en el Atlas, además de tiempo?
Oh, bien. Y si lo quieres llamar fracaso, llámelo fracaso. Digo, al final de cuentas, de eso se aprende. Y también me abrió mucho los ojos de todo lo que pasa atrás de bambalinas, atrás, fuera de los campos. Y bueno, uno trató de poner su granito de arena, obviamente. No tenía todo el poder para hacerlo y tampoco la infraestructura o, digamos, el dinero como para intentar cambiar un poco lo que pasaba dentro de Atlas.
¿Y sabes qué, Toño? Él dice, si quieren verlo como un fracaso, véanlo. Pero a mí lo que más me llama la atención, independientemente de lo que él diga, si lo queremos ver o no como un fracaso, es cuando él dice, ahí te das cuenta de muchas cosas estando adentro, que, como diciendo, no es tan fácil. ¿Y a qué punto voy? Por eso no. Insisto, para el jugador mexicano en ocasiones levantar la voz y decir, no, es que los directivos esto, aquello y el otro, que ahí en ocasiones no les falta la razón, al contrario, les asiste la razón. Pero bueno, ya cuando están ahí, en ese papel, se dan cuenta que no es tan fácil como cuando se habla, o cuando ellos hacen las exigencias como desde su trinchera de futbolista. Entonces, para que vean que no nada más es hacer enchiladas, sino se necesita, porque hay muchas luchas de intereses, hay muchos conflictos de intereses, que en ocasiones el directivo mexicano, hay un grupo que quiere jalar para este lado y que se presta para mejores cosas, y hay otro grupo que dice, no, para allá no vamos, a nosotros lo que nos conviene es esto, y de pronto se impone lo que aparentemente termina impidiendo el progreso del fútbol mexicano. Qué bueno que él, cuando él sí, dijo, no, ya me di cuenta que hay otras cosas, que se dé cuenta que no es fácil y que no se puede hablar tan fácilmente, ¿no?
Y de alguna manera, en defensa de Rafa, y para si quieres dejar atrás este tema, sabiendo que todavía tenemos otros, Dione, también, ¿en qué equipo lo querían, o en qué equipo estuvo y en qué equipo querían que diera resultado? A ver, o sea, el Atlas, le pongas a quien le pongas en tiempo reciente y en tiempo pasado, las cosas no han andado, no es tan fácil, ¿no? O sea, no sé por qué esperaban que Rafa, que después de hacerlo muy bien como jugador, pudiera cambiarle la cara a un equipo que no es campeón desde el 51 y un equipo que la verdad parece cada vez, habrá que ver qué pasa ahora con Grupo Orlegui, meterse en más y más complicaciones.
Entiendo, Toño, que el tema de Rafa podemos también en defensa, decir, bueno, no lo dejaron, ¿no? Le costó trabajo, no tenía el apoyo, no tenía a lo mejor la plata, que a veces es muy importante, tal como pasa con Peláez, por lo menos en sus últimos dos equipos. Lo puedo entender, sí, que no lo hayan dejado hacer ciertas cosas. Pero a ver, ¿cómo entiendes tú también, y a eso voy, de que todavía estaba el torneo? ¿Y dónde estaba Rafa Márquez? ¿No estaba en Europa tomando un curso?
¿En Europa, no me parece?
En Europa tomando un curso de no sé qué, cuando era más importante estar en ese momento con el equipo, que estaba atravesando una mala racha.
Sí.
Bueno, entonces, también ahí es lo que volvemos. Qué bueno que se ha ido a preparar, pero también él no tuvo los tiempos. Él no midió los tiempos. Dio la impresión que, ok, el equipo ya está así, no puedo hacer nada, me voy a Europa a tomar ciertos cursos. ¿Y en dónde terminó? Creo que dirigiendo alguna categoría de las fuerzas, o entrenando algunas categorías de las fuerzas básicas, ¿no?, del Atlas. Entonces, ¿qué pasa entonces ahí con la dedicación? Ojo, entendemos que Rafa no lo dejaron en algunas cosas, pero también en otras, a él le faltó. Él terminó pagando derecho de piso.
Sí,
y hablando del derecho de piso, también se refirió a la Asociación de Futbolistas, Toño, y dijo, no sirvió de nada. Ok, yo al que veo constantemente dando la cara por la Asociación de Futbolistas, su presidente Álvaro Ortiz, que lo haga bien o que lo haga mal o que lo haga regular es otra cosa. Pero yo pregunto, de aquella famosa foto donde se da a conocer la Asociación de Futbolistas, que había muchos que estaban en Europa y algunos referentes que militan en el fútbol mexicano, ¿cuándo hemos visto, ante las situaciones que se vivieron, ya lo decías, de Veracruz y de algunos otros temas, ¿cuándo hemos visto que esos que estaban en esa foto salgan a decir algo? Salgan y se tomen la foto al lado de Álvaro Ortiz. Nada. Entonces, eso de no sirvió de nada, ellos...
Nada.
No es culpa de Álvaro Ortiz nada más. También es culpa de esos jugadores, ¿eh?
Sí, que les gustó tomarse la foto, ¿no? Que como buenos influencers de la actualidad, ¿no? Tomarse la foto, fingir que está interesado en la causa, pero después en el momento de hacer algo, ni meter las manos, ni preguntar, ni decir absolutamente nada. Sí, no, no funcionó, no funcionó. Y oportunidades tuvieron, ¿eh? Hubo muchas oportunidades para levantar la mano, para decir algo. No pasó absolutamente nada. Pero nada, ya decías el tema de Veracruz, yo agregaría el tema del ascenso, ¿no? La desaparición, claro, que quieren hacer del ascenso, y ya hace algunas semanas los futbolistas no jugando los primeros minutos, ¿no? Como señal de protesta, y no vi absolutamente ni un mensaje de apoyo, vaya, ni un tuit, ¿no? O sea, por parte de la gente que estaba en Europa, y que en teoría uno hubiera pensado, pues, que está más allá del bien y del mal, y que las repercusiones del fútbol mexicano no les iban a caer encima, ¿no? No hubo absolutamente, pero nada. Y si no respondieron ante esas situaciones, pues me parece que sería iluso y tonto de nuestra parte el pensar que va a aparecer en el futuro.
Sí, y yo agregaría, eso que no sirvió de nada todavía está en veremos, ¿eh? Ahí está, vamos a ver si con el tiempo logra servir de algo, no solamente decir existe, sino logra tener cierta influencia y peso, como tienen sindicatos, sobre todo en Argentina, en Uruguay, la misma Asociación de Futbolistas en España, que es, por supuesto, fuerte. Es más, no vemos ahorita en la en Italia la lucha que hay entre la Serie A y la Asociación de Futbolistas en sí. Italia por el tema de la reducción de salarios. Entonces, el día que se logre tener ese peso en México de la Asociación de Futbolistas, ¿sabes qué? Oye, que no sé qué, que el ascenso y el descenso. A ver, tú lo eliminas y nosotros te paramos el fútbol, vamos a ver. Entonces, ahí sí empezaremos a creer de que va a servir por mucho. Vamos a la pausa. Vamos a regresar con el siguiente segmento, tal vez ya el más corto, porque Toño Valle ya se quiere ir, y hablaremos de lo que le dijo Javier Aguirre a Fernando Palomo en el tema de cómo ve él la cancelación de la liga. Al volver aquí en el podcast de Fútbol Picante. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STAY-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Sobre la parte final de este podcast de Fútbol Picante, Dionisio Estrada, Toño Valle, Héctor Cruz en la producción, y hablaba Javier Aguirre con Fernando Palomo, Dionisio, sobre el final de las ligas, o sobre el terminar las ligas en estos momentos, o cancelarlas por el tema del coronavirus. Una opinión muy interesante, porque siempre hablamos de quién sería campeón, y entonces quién entraría a puestos de Champions, y poco pensamos en la parte baja de la tabla. El Leganés de Javier Aguirre en estos momentos estaría descendiendo si la liga terminara o se le diera pues finalización después de las jornadas transcurridas hasta el día de hoy. Esto fue lo que dijo el técnico mexicano Javier Aguirre a nuestro compañero Fernando Palomo sobre qué preferiría él si se diera por terminada la liga, y además entendiendo que de pronto pudiera convenirle si la liga fuera anulada. Escuchemos.
Le estoy empujando a esa pregunta, pero ¿estaría de acuerdo en que se cancele la liga? ¿O quiere que la liga termine hasta la última fecha?
Le aseguro, Fernando, y creo que usted me conoce hace años, es lo que menos me interesaría en este momento, que mi equipo descendiera, si hay algún riesgo de salud. Es decir, yo me atrevería a dirigir a mi equipo solamente si las autoridades sanitarias lo permiten y garantizan que no va a haber más problemas de contagio, que a puerta cerrada o a puerta abierta, que en los entrenamientos. Yo no me perdonaría, aunque gane los 3 puntos el domingo y salvar al equipo, que un jugador mío fuera infectado y estuviera en riesgo su salud, o el médico, o el cocinero, o el fisioterapeuta, o quien fuere, o el árbitro, qué sé yo. Entonces, o un rival al que nos enfrentemos. Yo realmente en este momento priorizo la salud. Están muriendo miles y miles y miles de personas en el mundo, en España, creo que es el segundo lugar con mayor número de muertos, como para pensar en este momento cuándo viene la liga y qué va a pasar y tal. No puedo, créamelo, Fernando, no me entra en la cabeza en este momento nada que sea para mi interés personal. Bueno, vamos a jugar porque si no me voy al descenso. Yo, es decir, entiendo los dueños de los equipos, los entiendo perfectamente. Yo soy un empleado, ellos ponen su dinero. Si les interesa acabar bien, si les interesa jugar por cobros de televisión y por salvar su economía, lo puedo entender. Pero en este momento no es prioritario, no debe serlo.
Y me parece bien una postura muy sensata, ¿eh? Muy, muy sensata por parte de Javier Aguirre, no poniendo como prioridad en estos momentos lo deportivo, sabiendo que la situación ahorita amerita que se ponga los ojos en otra cosa.
No, y además él es claro y contundente, y dice, a mí no me importaría que mi equipo descendiera, si tengo que salvaguardar la integridad y la salud de los jugadores. Dice, si mi equipo si se acabara la liga en este momento y tiene que descender por salvaguardar la salud de todos los que estamos involucrados, a mí no me importa. Sé que a los dueños les va a importar y yo soy un empleado más, pero a mí, a ver, no hay otra cosa más importante en este momento de la salud. Y a veces da la impresión que se están perdiendo, y lo dice él y lo comparto, porque sí hablamos de que, cuántos casos en este momento en el mundo, 1.5 millones de casos ya de coronavirus. ¿Y cuánta gente ha fallecido? Más de 80.000 personas. Y es a ese punto donde ataca, justamente Javier Aguirre dice, yo no me permitiría que de pronto mañana ganara los 3 puntos y resulta que un jugador mío, un masajista, un utilero, alguien de integrante del club saliera enfermo de coronavirus. Dice, no, yo no me lo permitiría. Entonces, creo que en este caso Javier Aguirre no da vueltas al asunto. Y si él sabe que está en una posición incómoda en este momento, que está en una zona de descenso, y si la cancelación de la liga lo lleva, que la decisión diga, bueno, se cancela la liga y el campeón es fulanito y desciende en fulanito, a él no le importaría descender. Como tampoco le importaría que si la decisión es, se declara nulo el campeonato, no hay ningún campeón y tampoco desciende nadie, tampoco le importaría con mayor razón mantenerse. Pero creo que está siendo, como dices tú, sensato, Toño, en ese aspecto, priorizando la salud de su plantel y priorizando la salud de todos los que integran el club.
Sí, me parece una decisión muy inteligente por parte del técnico mexicano, ¿no? Javier Aguirre, no recae en él la decisión, no tiene la última palabra, ni mucho menos, pero sí creo que bueno, el comentario, al menos en estos momentos, me parece el más acertado, me parece el más lógico, y creo que en general encuentra el quórum, encuentra el respaldo por parte del resto de la comunidad futbolística y mundial.
Bueno, y una comunidad, por supuesto, mundial, que bueno, que hay que ver hasta qué punto nos permite. Creo que tras bambalina, Toño, me decías el tema de Alemania, ¿no? Están ellos pensando echar a andar la liga a mitad de mayo, ¿no?
Sí, arrancábamos esta semana hablando sobre el Bayern Múnich, el Schalke, ¿no? El Borussia Dortmund, varios equipos entrenando ya de forma presencial, es cierto, en espacios reducidos, en grupos reducidos. Se habla que en el mes de mayo la Bundesliga quiere regresar a jugar sin gente en el estadio y buscando la manera de operar con la mínima cantidad de gente, y esto me refiero con obviamente árbitros, cuerpos médicos, los equipos, recoge balones, no tener más de 200 personas en un estadio, obviamente todos esparcidos, salvo los jugadores que eventualmente van a estar chocando entre sí, ¿no? Pero obviamente exámenes rutinarios para asegurarse que no haya ningún contagiado. En Alemania quieren volver a la normalidad lo más pronto posible y quieren en mayo regresar a jugar.
Yo entiendo que por ahí algunas voces han dicho, no, no le vemos nada grave o riesgoso, más bien, o peligroso, que ya los equipos se reporten a entrenar, ellos están siguiendo a través de la salubridad o del cuerpo médico también y sanitario del club, medidas estrictas, y entonces si lo hacen es por ya con conocimiento de causa. Yo me mantengo en la postura, que creo que tú estás en la misma, de que manifestamos ya en programas anteriores, sí, de que sí hay un riesgo, de que sí es peligroso, y insisto, Alemania ya supera más de los 100,000 casos de contagiados. Es cierto que tal vez la tasa de mortalidad en Alemania es baja en relación a los casos que ellos tienen de contagiados, pero para mí sigue siendo muy peligroso y muy riesgoso. Y si la Bundesliga le intenta ganar tiempo al tiempo, ojo, le puede pasar factura y le puede costar caro, ¿eh?
Sí, muy, muy claro. Sí, yo también sería de la idea de mejor llevar las cosas con un poco más de calma.
Perfecto, Toño, pues gracias por este día en este análisis y comentario del podcast de Fútbol Picante.
Gusto como siempre, Diony.
Bueno, ahí está Toño Valle, Héctor Cruz de la producción, mi nombre es Dionisio Estrada, espero que usted haya quedado conforme con los temas que hemos tocado hoy en este podcast de Fútbol Picante. Quédese en el Pod Center de ESPN.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo. 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí.